Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en junio, ni más ni menos. Estamos en la recta final del curso y bueno, pues vamos como procede en esa carrera por llegar a cada una de las secciones que hoy vamos a tener. Así que vamos incluso a saltarnos la sintonía de la conexión FAPA para hablar ya directamente con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que ya está con nosotros. Mari Carmen, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba bajándote el sonido justo para darte la recepción. No, menos mal que tenía aquí al lado a Robles, que es el alma guardiana de esta radio. Así que, bueno, pues Mari Carmen, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido y cómo ha ido el fin de semana pasado? Por aquí, por la radio, hemos tenido mucho, mucho movimiento. Las fiestas de Hortaleza nos han comido.
Bueno, por aquí también hemos tenido una semana también bastante intensa en la federación, porque aparte de la agenda y todas las cosas que han ido surgiendo en el mundo educativo, además hemos celebrado este sábado pasado la Asamblea Congresual de la FAPA Giner de los Ríos, la 13ª ya.
Pues es el primer punto que queríamos tratar, qué ha pasado en esa asamblea y esos grupos de trabajo,
Bien, pues la verdad es que tenemos una valoración muy positiva, porque fue un día, la verdad es que, muy bonito también para la federación. Fue una asamblea tranquila y de mucho trabajo, en la cual pudimos recabar, después de mucho diálogo y debate, las líneas congresuales que marcarán el camino de la federación para esta legislatura que arranca ahora, de 3 años que nos quedan por delante. Y bueno, al principio del día lo que tuvimos fue una inauguración institucional en la cual nos acompañaron instituciones, sindicatos, organizaciones y sobre todo familias, muchas familias, AMPAs y AFAS de la Comunidad de Madrid, a lo cual quiero agradecer el esfuerzo de estar allí y acompañarnos, y además permanecer durante toda la jornada para trabajar en algo tan importante como son las líneas congresuales de la FAPA Giner de los Ríos. En la inauguración nos dirigió unas palabras muy emotivas Pilar Ponce, la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Estaba muy emocionada y la verdad es que se creó un ambiente, pues como os digo, muy bonito, ¿no? Mágico, quizá podría denominarlo, en el cual se habló en nombre de la comunidad educativa y se dirigió a todos y todas las que estábamos ahí presentes, lanzando un mensaje central que fue en torno a lo que giró su exposición, que fue la de trabajar todos juntos, unidos, ¿no?, para poder conseguir los objetivos que nos marquemos en educación. Algo que la agradecí, viniendo de la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, porque hay otras cosas que están sucediendo en educación, como pueda ser el talante, ¿no?, o la actitud de la Consejería de Educación, y en ese sentido, claro, cuando yo inauguré no pude dejar pasar el hecho de que no estuviera presente nadie de la Consejería de Educación, a pesar de haber cursado la invitación. Declinó la invitación el consejero Osorio y también el viceconsejero, y no delegó en nadie de la consejería. Entonces, bueno, esa parte sí que estuvo teñida un poco de tristeza, ¿no?, ese pequeño punto, pero bueno, también es verdad que es la línea a lo que nos tienen acostumbrados durante más de 20 años, aunque también es cierto, y hay que decir, que también depende del talante de las personas, porque hemos tenido consejeros de educación, como puede ser Van Grieken, con un talante mucho más cordial, con el cual nos sentábamos, hablábamos y podíamos llegar a consensos. Uno de los que se consiguió, que fue muy importante, fue que no se iba a ceder suelo público para la construcción de centros privados concertados. Y eso se hizo en reuniones que se tuvo con el consejero, adquiriendo ese compromiso, y lo cumplió. Entonces, bueno, luego hicimos un reconocimiento, que ahí es donde digo que ya fue como el punto álgido de la emotividad y la sensibilidad, a Carmen Ferrero y a Pío Maceda, dos personas referentes en educación, con una trayectoria increíble, un bagaje que más quisieran muchas personas que incluso están gobernando. Ese momento fue muy intenso, ¿no? En el cual pues se les dedicó unas palabras que al final fue contar su trayectoria, no fue más que nada más y nada menos que contar todo el trabajo y todo lo que nos han regalado, ¿no? A lo largo de los años. Y al final terminó con este reconocimiento, con toda la sala, una sala completa, llena, puesta en pie aplaudiendo a estas dos personas por su trayectoria, que aún nos tienen mucho que dar y que ofrecer a la educación madrileña. Y bueno, para nosotros siempre es un honor poder compartir con ellos trabajo y diálogo, conversaciones, porque son, son gente muy importante. Y bueno, luego, aparte de los descansos que tuvimos que hacer, pues para tomar el café y comer, estuvimos ya todo el resto del día, debatiendo en dos grupos de trabajo y luego haciendo una puesta en común de esas líneas de trabajo de la federación, que centramos en dos temas clave. Uno es la escuela del siglo XXI, con todo lo que conlleva, y el otro, participación. Estos bloques se diseñaron también teniendo muy en cuenta todas las preocupaciones que las asociaciones de madres y padres nos hacen llegar a la FAPA. Y con estos temas, estos ejes centrales, desarrollamos las líneas de actuación de la federación, que después tendremos que ir centrando también en la junta directiva, en la nueva junta directiva que se ha conformado, y con el trabajo, obviamente, no puede ser de otra manera, de las asociaciones de madres y padres del alumnado federadas.
¿Y podríamos saber esa nueva junta directiva en qué personas se han, bueno, pues han renovado o sobre todo se han incorporado para empezar a conocerlas?
Sí, claro, pues mira, tenemos la verdad que se presentó una candidatura que a mí me resulta muy interesante porque es muy diversa. Tenemos gente de varias zonas de la Comunidad de Madrid, hay gente que continúa y gente que entra nueva, como se suele hacer en la federación, para que haya un relevo y una transición responsable en la cual todos podamos aprender de todos y los que entran nuevos pues que puedan aprender también de los que ya están, ¿no? Esto es recíproco. Y bueno, en este sentido, si te puedo comentar que en la vicepresidencia continuaría nuestro conocido Ziki, José Manuel Simancas.
Así es.
En la tesorería Ángela Sexto. En la secretaría entraría ahora Leticia Cierros, del Celestino Mutis de Villaverde.
Así
es. Y bueno, en las vocalías somos un total de 19 personas, 19 compañeras y compañeros, de los cuales de los 19, dos son hombres y todos los demás son mujeres, por cierto, que al final es un reflejo de la realidad del trabajo que se hace en las AMPAs. Suele responder en su mayoría a mujeres, que son las que están trabajando allí, y en esta ocasión esta configuración ha respondido a esa realidad. Y bueno, como vocales tenemos a Elena Núñez del Navas de Tolosa, Isabel Arias del Marqués de Suances, Guiomar de Fernando el Católico, Sara de Leganés, Ana María Navarro de Jane Goodall. Ella continúa, que es una incorporación de no hace mucho y continúa también. Gema de Livón Blake también continúa, que también fue una incorporación reciente. Giorgia de la AMPA de la Guindalera. Jaime León, el presidente de FAPA Rivas, que para mí es un auténtico honor que esté con nosotros, aunque ya esté de salida, porque al final nuestros hijos y nuestras hijas hacen que salgamos,
claro,
porque ya no están en centros educativos con AMPAs federadas, pero afortunadamente nos regala, para mí es un regalo, que esté con nosotros el tiempo que le queda al movimiento asociativo, una persona con un bagaje extraordinario. Arleni Escalera, de AMPA de Alberto Alcocer. Eugenia Ercole de Aranjuez. Marta Hortal, de Elías Villa de Valdemoro. Laura Valdivia, del Parque Lisboa de Alcorcón. También repite con nosotros Ana Rodríguez, de Fuente del Palomar, también de Alcorcón. Carmen Cañete, del Pedro Antonio Alcorcón de Valdemoro. Y Pilar Gómez Arnau, del CEIP Bolivia. Pues... Y bueno, con mucha ilusión, esta candidatura pues se fue metiendo gente que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, con muchas ideas, y estoy muy contenta que al final de manera unánime se haya apoyado a esta candidatura. Y bueno, lo que sí no puedo dejar pasar es el agradecimiento a la Junta Directiva saliente, compañeros y compañeras que han estado al pie del cañón, algunos durante muchísimos años, y a los cuales nada más que puedo dar un inmenso gracias. Y me quedo corta porque no sé cómo expresar mi gratitud a ese trabajo que han realizado en la federación. Y en este sentido tenemos compañeros como Enrique que de Leganés, que sí, sí, lleva muchísimos años trabajando en el movimiento asociativo desde que sus hijos eran pequeños. Entró en el Miguel Delibes, del Miguel Delibes saltó al líder José de Churriguera, ha trabajado muchísimos años en la delegación de Leganés. Y conseguí engañarle para meterle en la junta directiva de la FAPA Ginés de los Ríos en Madrid, y un compañero con mayúsculas, excepcional, donde los haya. Y compañeros que han tenido que, igual que marchar, como pueda ser Óscar, que fue el secretario durante mucho tiempo de San Blas, Fernando de Madrid, de la zona de Arganzuela Centro, Joaquín, que nos acompañó en esta legislatura con toda la pandemia, cuando estuvimos montando la última asamblea congresual que se celebró en Fuenlabrada del CEIPSO, Adolfo Suárez. Y bueno, tantos y tantos compañeros, y disculpad si me queda nombrar porque seguramente me quede Nuria de Villaverde, por favor, no se me olvida. Uh-huh. Igual, muchísimos años trabajando en la delegación, en las AMPAs de Villaverde. Ahora no puede continuar.
Ya,
y bueno, tantos y tantos compañeros.
Pues hay que desde luego darles las gracias de forma muy, muy efusiva, porque es el trabajo en la federación que no quita del trabajo en las propias AMPAs, o al menos la conexión, y cuando no, la delegación, y cuando no, pues otras asociaciones, porque bueno, son vocaciones.
Así y bueno, que... y perdona, que me queda una persona muy importante también, si yo sabía que lo de cabeza no podía hacerlo, Mar de Valdemoro,
también, por favor, deja...
mi querida Mar, bueno, mi compañera.
Pues, claro. Pues bueno, tenemos que hacerles un homenaje debidamente, ¿te parece?
Sí, 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 hay que hacerlo porque Mar también lo ha dado todo durante muchísimos años en la delegación también de Valdemoro. Siempre que se le ha pedido la participación ha estado ahí. Uh-huh. Y la verdad es que no me hubiera perdonado el no nombrar a Mar y no nombrar, ojo, a Arantxa Ventura.
Que también deja este año, sí.
Efectivamente, Arantxa bueno. no puede continuar. Como ves, tenemos algunas bajas de gente que llevaba mucho tiempo.
Pues
que
sí.
Es una de las grandes cosas que tiene también el movimiento de la Giner, y es que hay renovación. Aquí no se queda ninguna persona eterna, porque eso nada más que lo que podría hacer era pervertir el movimiento.
Efectivamente, algunos quedamos como elementos aledaños, pero desde luego no como parte de la federación ya,
claro.
Porque ya nuestro cometido puede ser otro, y desde luego va a ser siempre apoyar y reconocer que sin esa unidad, sin esa aglutinación de AMPAs, el movimiento asociativo no tendría la fuerza que tiene. Y que, por tanto, la FAPA de aquí, las FAPAs y las COFAPAs y todo, son imprescindibles, porque aislados no podemos, hay que unirse.
Efectivamente, por eso hay que centralizar todo en la Federación, en la FAPA Giner de los Ríos, que es la federación que más AMPAs aglutina de la Comunidad de Madrid, ya cerca del millar y creciendo, y es la única manera de poder... conseguir avances en educación, y es trabajar juntos y juntas de la mano, y la federación siempre está abierta a la participación. Así ha sido y así va a seguir siendo.
Bueno, Mari Carmen, que acabo de ver que ya vamos por 21 minutos, 25, perdón, y no, me he equivocado, he mirado otro reloj, menos mal, 15 solo, pero tenemos muchos temas, así que vamos a ir con estos. A ver, hay distintas formaciones, primeros auxilios, protocolo anti-bullying. Cuéntanos, estamos a tiempo, es esta semana, ¿no?
Sí, esta semana, el día 6 y el 7, son días que tenemos para diferentes cursos. Estos son cursos que nos han solicitado respaldo y apoyo algunas asociaciones concretas de madres y padres del alumnado. Esas actividades están ya cerradas. La de primeros auxilios, que se va a realizar en un centro educativo que está en Madrid. Ese curso va a ser un curso piloto para luego ver, para valorar si lo extrapolamos a nivel regional. Uh-huh. Se va a realizar en el CEIP Miguel de Unamuno. Y luego tenemos otro, que más o menos es la misma estructura, para luego hacer extrapolar a Comunidad de Madrid en cuanto a cómo iniciar y gestionar el protocolo anti-bullying. Este se va a realizar en el CEIF El Quijote, que nos pidió el apoyo el AMPA, donde habrá una exposición a cargo de la jefa de estudios del CEIF Perú, María Ángeles Sáez, y bueno, vamos a ver qué tal va para luego uh-huh. extrapolarlo a nivel regional.
Y ver el próximo curso, claro.
Claro, seguramente ya será para el próximo curso, porque ahora lo que tenemos abierto es el curso de formación de gestión de AMPAs a pasos, que ese será el 12 de junio. Ese está en abierto todavía, quiero decir, uh-huh. la inscripción. Así que yendo a la página web, hay un botón de registro, ahí solamente es meter la información y poder acceder a este curso sobre el programa de gestión de AMPAs a pasos, que se oferta de manera gratuita a las AMPAs federadas para poder gestionar ellos pues todos los listados de la organización interna de la AMPA.
Pues bueno, ahí están las formaciones. Esta semana, aunque la semana pasada comentamos el tema del Consejo Escolar sobre el calendario escolar, que ha dado también de qué hablar, pero esta semana tenéis en la permanente que finalmente aprobar, ¿no?, el nuevo calendario para el curso 2023-2024.
Bueno, ya pasó, la permanente ha pasado, lo tuvimos que votar en contra y emitir un voto particular, como suele ser el caso del calendario escolar, pero motivado, no votar porque no, sino porque, para empezar, nunca cuentan con las familias en la elaboración del calendario, por lo que, aunque lo hemos solicitado y en algún momento se ha aprobado como enmienda en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que las familias participemos en la elaboración del calendario, resulta que no, o sea, ya viene dado. Uh-huh. Entonces, eso es uno de los motivos, y creo que algo tenemos que decir cuando son nuestros hijos y nuestras hijas las que van a los centros educativos. También hay otros motivos, como la preocupación del cumplimiento de los 175 días lectivos. Aquí nos encontramos con la pérdida de días lectivos, muchas veces motivado porque no está la plantilla en los centros cuando debe estar, o la tardanza a veces en poder cubrir bajas docentes, y al final se puedan acumular días lectivos, porque ellos cuentan los días como días completos, pero si también se hace la suma por horas lectivas perdidas, nos dan incluso días lectivos la suma de todas esas horas. Y esto lo hicimos con algún centro educativo de formación profesional, el coger como muestreo una clase de un grado determinado, contar las horas lectivas que se iban perdiendo y días lectivos, y al final daba una suma, creo que eran 18 días lectivos, entre las horas perdidas, de no incorporación, bajas o que no se daba la clase por X motivo. Y entonces, bueno, ante esta situación, pues pedimos que la consejería redoblara sus esfuerzos para que el 1 de septiembre estuvieran ya las plantillas en los centros educativos. Porque pensamos que es imprescindible que para que conozcan docentes sí, que sí. no han estado en ese centro, que conozcan el proyecto, que conozcan a la familia, que conozcan todo para poder trabajar y la coordinación que tienen que hacer entre ellos. Luego pedimos también un nuevo debate sobre tiempos escolares, algo que es muy transversal y que toca muchas cosas en educación y que pensamos que es muy necesario, y resolver y también evaluar lo que son las problemáticas que están surgiendo con la implantación del 03 en los 6, en la que están conviviendo dos calendarios escolares diferenciados, pero que están en el mismo centro, en las mismas instalaciones, y bueno, eso requiere de una evaluación otra vez y de un ajuste en todo lo que hemos visto que han surgido conflictos.
Pues me estoy dando cuenta de que realmente se trataba del día 8 a las 5... o 5:30 de la tarde, si es primera o segunda convocatoria, pero de la aprobación del borrador de dictamen de la relación de el orden de, a ver, no es por la que se establece el calendario escolar para el curso 23-24. O sea que después de lo que aprobaste, después de la nota particular de la FAPA, hay otra vez que aprobar un dictamen, ¿no? Yo me pierdo en estos procesos.
Ya, bueno, tendremos que revisarlo minuciosamente, porque es que el que hemos comentado ahora es de infantil, primaria, secundaria, y ahora el que pasará el día 8 será relativo a las enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues pues nada, está claro que seguimos sin ese acuerdo, sin contar con las familias y sin contar con lo que va a pasar. Es mirar como avestruces hacia el suelo, pero el problema de los destinos de los profesores, ese sigue estando sin solucionar y es grave. Pues Mari Carmen, vamos a ver algunos temas así un poquito, pues bueno, pues diferentes, que han saltado en los medios. Por ejemplo, a mí al final lo de la ratio, el juego de la ratio, antes de las elecciones, después de las elecciones, la ratio en qué queda o en qué va a quedar, porque parece que nos están tomando el pelo, sin más.
Bueno, hubo una publicación en la cual lo que comentaban era que se establecía que el máximo de alumnado fuera el de 30. Que es la ratio que se estaba manejando hasta ahora, después del anuncio de la bajada de ratio en secundaria a 25. Es decir, que parece ser que entonces lo que sucede es que los centros educativos, dependiendo su situación, pues podrán ampliarlo hasta 30. Entonces, bueno, perdonad que me ría, pero es que es todo tan surrealista, porque claro, eso es cuando sucede que se hacen las cosas pues eso, sin una planificación, porque lanzar en campaña electoral de repente se va a bajar la ratio sin pensar en las infraestructuras educativas, pues luego trae este tipo de consecuencias que estamos viendo, que en el periodo de escolarización, que todavía no ha finalizado todos los procesos de asignación de plaza, resulta que con esta bajada hay centros donde, como no se ha ampliado una línea más, que era lo que estábamos diciendo, que si se bajaba la ratio de 30 a 25 en secundaria, que fuera acompañado con la apertura de un aula más en primero de la ESO, pues resulta que ahora el alumnado no cabe. Porque claro, si va a ir a otro centro, lo desvían a otro centro y resulta que ahí tampoco puede porque siguen sobrando niños. Entonces, se está trabajando en el mapeo de la Comunidad de Madrid para apertura de aulas en los centros educativos donde tengan espacios para poder acoger a este alumnado que ahora no entraría por ratio, pero claro, hay otros centros que ya no tienen más espacios entre unas cosas y otras. Entonces está suponiendo un problema. Entonces entendemos que es probable que esta nueva publicación se haya producido debido a esto, a que no se ha planificado. Entonces no se puede lanzar un titular así, con todo el contenido que lleva detrás, sin haberse asegurado antes que es posible poder hacerlo.
Es que hay cosas que preparan y otras que no, porque, por ejemplo, tenían bien preparado el tema del precio del comedor.
Bueno,
Es,
sí, se puede decir así.
Es tan chusco.
Se puede decir así.
12 y pico % de subida, no se tiene en cuenta la situación económica, la inflación que ha habido y que los sueldos, los salarios, pues no han crecido en igual medida. No sé.
Sí, es cierto que la Comunidad de Madrid llevaba ya varios años que no subía el precio, estaba establecido en 4,88 euros desde hace ya varios años, no como otras comunidades que habían subido y en Madrid se estaban manteniendo. Pero las empresas de comedor han estado presionando, y más este verano pasado, cuando estuvieron presionando a la consejería para que se subiera, pero el precio ya estaba publicado en 4,88 y la consejería no cedió. Era muy probable que iba a subir para este curso, pero claro, ha subido bastante. Estamos hablando de una media que una familia va a tener que pagar entre 100-130 euros más al año. Por el comedor escolar, sin modificar los umbrales de renta para a poder acceder al precio reducido de beca de comedor, es decir, lo que hemos comentado en varias ocasiones, por debajo del umbral de la pobreza, es decir, la gente que tenga dificultades no va a estar contemplada en el precio reducido de comedor, no va a existir a ojos de la administración, pero va a tener que pagar más. En esto hay que insistir en el modelo de comedor escolar que desde la GINER estamos solicitando, que es la gratuidad y universalidad del servicio de comedor, que forme parte del horario lectivo, tiene una función educativa muy importante, que la gestión de los comedores escolares sea pública y que la cocina se realice en el mismo centro, que sea una cocina in situ, con unos alimentos de cercanía, saludable y sostenible.
Bueno, no va en la línea de lo que pretende este gobierno y lo que una mayoría parece que le viene a decir, porque parece que esa mayoría prefiere que todo sea privado, que todo cueste más y que, bueno, pues ya veremos más adelante. Pero en fin, Mari Carmen, hay otras noticias que tienen que ver con la alimentación. Se habla ahora de los desayunos saludables, una experiencia que va por fases y que, bueno, al menos la Comunidad de Madrid está planteándola como muy positiva, porque va a suponer sobre todo aprender a desayunar, que no es cualquier cosa.
Es el programa de desayunos saludables e higiene bucodental, está dentro del Pacto por la Salud, en la cual trabajamos diferentes organizaciones, donde está también la FAPA GINER de los Ríos, y es uno de los apartados que la Consejería de Sanidad realiza, como pueda ser también el Aula de Salud Pública, Diario Saludable o programas de prevención y promoción de la salud que se llama Salud a tu Vida. El programa de desayunos saludables, este en concreto, está dirigido al alumnado de primero, segundo y quinto y sexto de educación primaria y se realiza en los centros educativos con la participación de profesionales sanitarios de los centros de salud de la Consejería de Sanidad y de los ayuntamientos que estén implicados. Y ahí lo que se trata es abordar en qué consiste un desayuno saludable y los hábitos de higiene bucodental. Estos programas son muy interesantes, pero para nuestro entender consideramos, y así lo hicimos llegar cuando estuvimos reunidos con la Consejería de Sanidad en este consejo que formamos varias entidades y organizaciones, el poder ampliar y el poder dotar de recursos para que pudiera llegar a todos los centros, porque al final se está realizando una tarea que es interesante, pero que se queda corta teniendo en cuenta la cantidad de alumnado que hay en la disposición de Elena Andradas, que es la persona responsable de la Consejería de Sanidad que estaba presente en esa reunión y con la cual nos hemos encontrado en otros foros. Y al respecto, pues le hicimos llegar también actividades que nosotros hemos realizado sobre desayunos saludables, con familias. Estas son las jornadas que realizamos en Fuenlabrada en 2 días, una de ellas una parte teórica y práctica, y otro día que fuimos a ver el vivero de Fuenlabrada, donde en la misma huerta recogían de ahí alimentos que trabajaban luego y elaboraban en comedores de centros educativos de Fuenlabrada. Y bueno, es un programa interesante, pero que haría falta ampliar, tener más recursos y ampliar también las edades.
Pues me parece que son propuestas razonables y que hay que mirar de cerca, porque la salud va a determinar el futuro de las personas que van a sustituirnos. Bueno, Mari Carmen, solo 2 temitas ya mínimos. Estamos con casi 40.000 estudiantes que se van a presentar esta semana a la EBAU, a las pruebas de lo que llamábamos antes la selectividad. ¿Esto se ha regularizado ya? ¿Cómo está el tema? ¿Por qué se hace tan pronto? ¿Falta curso? ¿Segundo bachillerato es duro? En fin.
Bueno, el alumnado que se presenta a la EBAU suele ir con unas tasas de ansiedad bastante altas y lo pasan, la mayoría lo pasan bastante mal por la presión. Ya cuando si acceden desde bachillerato, ya desde primero de bachiller ya están notando la presión bajo su nuca, y la verdad es que es algo que debería quizá repensarse. Las fechas son las que se van estableciendo, y cada comunidad dentro de un margen de fechas son las que decide qué día se establecen estas pruebas. Y bueno, hoy es el primer día que se realizan, y bueno, pues desde aquí, pues nada, desearle suerte al alumnado. Uh-huh. Y que lo intenten llevar de la mejor manera dentro de todo lo que supone el estrés y el peso, ¿no?, de la presión de tener que someterte a estas pruebas, que entendemos que bueno, se podría plantear quizá el poder hacerlo de otra manera, porque bueno, hemos tenido casos de alumnado que incluso ha perdido el pelo sin dormir. Bueno, no podemos tener así a los jóvenes, no podemos tenerlos en esas situaciones.
Bueno, pues yo creo que, vale, sí, el último tema es el del medio ambiente, que nos lo recordaban, día hoy del medio ambiente, día mundial del medio ambiente y la educación por el medio ambiente. Eso en los colegios se supone que cada vez está más metido, y no sé si en la sociedad lo está o no, pero bueno, nos han pedido que hagamos un recordatorio sobre esta fecha.
Sí, yo creo que cada vez está la ciudadanía más sensibilizada al respecto. Va partiendo sobre todo de la sensibilización de los más pequeños, que son al final los que a través de sus centros educativos y del día a día van siendo conscientes de la importancia, muchas veces mucho más conscientes que muchos adultos. Uh-huh. Y bueno, vamos viendo ese avance, al menos en el empuje que está dando ya la infancia y la adolescencia, porque son los movimientos de los más jóvenes los que al final muchas veces dan un golpe en la mesa, y los mayores al final no tienen más remedio, no tenemos más remedio que decir, oye, pues es cierto, no ha pasado inadvertido, o con otro tipo de prioridades. Hay cosas que a veces las urgencias no te dejan trabajar lo importante, pero hablamos de algo muy serio, como es el cuidado del medio ambiente, porque ahí nos va el futuro a todos y sobre todo a las futuras generaciones. Entonces, hay que trabajarlo mucho, en los centros educativos se trabaja cada vez más, y bueno, yo espero que esta corriente negacionista, que es mínima, pero esa corriente negacionista que pueda abrir los ojos en algún momento, porque es que es tan evidente lo que está pasando que es que no entiendo cómo hay gente que no quiera verlo.
Bueno, pues con este tema nos hacemos las preguntas de que si no cambia esto, ¿dónde van a estar los niños? ¿Dónde van a poder jugar? Y Ya de camino, escuchamos de nuevo al grupo Maná con el tema ¿Dónde jugarán los niños? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Pues nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengas una buena semana educativa y lo que has dicho, tranquilidad, suerte, pero sobre todo tranquilidad a la hora de hacer estas pruebas de la EBAU, que lo normal es sacarlas bien, pero los nervios pues pueden traicionar. Así que todas las que estáis ahí en este momento, todas las que estáis y todos los que estáis, tranquilidad, que vais a hacerlo muy bien.
Efectivamente.
Mari Carmen, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan.
Buena semana educativa.
Buena semana educativa.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Qué animada esta sintonía de Badán, de Badán. He intentado ver si tenía algún significado y no lo he encontrado todavía. Pero bueno, para hablar de cosas significativas, tenemos ya con nosotros a Ana, nuestra logopeda, la logopeda del Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad de Madrid, que ya está con nosotros, Ana Salvador. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
Hola, pues pasada por agua, imagino como la vuestra, pero bien, bien, con energía.
Estupendo, pues vamos con energía a seguir ese esquema de contenidos concretamente y vamos a revisar hoy, salvo que haya alguna excepción que estás, eres libre totalmente de asumirla, pues vamos a hablar de orientación, del equipo de orientación y la evaluación.
Eso es. Si recordamos la pasada semana estuvimos hablando de las becas de necesidades educativas especiales y bueno, para entrar a formar parte o para poder acceder a esta beca, primero es necesario que a nuestro hijo o nuestra hija le hayan hecho una evaluación y que el equipo de orientación del colegio, del centro educativo, haya dictaminado que es un alumno con necesidades educativas especiales. ¿Y esto quién lo hace? Bueno, pues depende un poquito de la edad. Si nos vamos a la franja infantil de 0 a 6, recordad que teníamos la entidad del CRECOVI, que ya lo estuvimos hablando también en otro programa, que es el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, que digamos va por la parte social o sociosanitaria, podríamos decir, pero dentro de lo que son las competencias del colegio, pues tenemos los equipos de orientación, ¿vale? Que se encargan de hacer la evaluación, el diagnóstico y posteriormente de, bueno, pues hacer la orientación de cara al profesorado, a los tutores, de qué adaptaciones necesita ese alumno. Y son los que dictaminan si un alumno entra o no en necesidades educativas especiales y en el caso de que así sea, pues sí tendría que tener una adaptación curricular significativa, no significativa y demás. Entonces, ¿quién da la voz de alarma o quién llama al equipo de orientación de un colegio? Generalmente los tutores, ¿vale? El tutor de aula o la tutora de aula son los que habitualmente suelen ver primeramente la necesidad que tiene el pequeño en el aula, pues bien porque a lo mejor todavía no tiene un lenguaje fluido, o bien porque está en la etapa de lectura y escritura y parece que no arranca, o ven algún tipo de signo tipo de autismo, demás. Las circunstancias pueden ser muchas, pero normalmente es el tutor de aula quien se da cuenta de esta necesidad y tras una tutoría con los papás, pues bueno, que en la que van sacando un poquito de información del peque, de cómo la han estado viendo y demás, pues deciden de manera conjunta con la familia llamar al equipo de orientación del colegio. Cabe decir que si el tutor o la tutora de aula, por las razones que sean, no se ha dado cuenta de esto, los propios papás también pueden acudir al colegio, pedir la tutoría y ser ellos los que reclamen que sea el equipo de orientación del colegio el que evalúe a su peque, ¿vale? Pero generalmente suele ser el tutor o la tutora quien se da cuenta de esta necesidad y llama al equipo de orientación del cole. Entonces, en el caso de los coles públicos, el equipo de orientación del cole no está dentro del propio colegio, sino que es un equipo de área, por así decirlo, ¿vale? Tenemos el área norte, la sur, la este y la oeste, ¿vale?
El territorio.
Efectivamente.
Hablamos cada vez con más siglas. Termina siendo sí. Perdiéndose uno, la DAT, la dirección del área territorial.
Entonces, una vez que han recibido por parte de ese tutor la demanda, pues acuden al colegio y hacen la evaluación de las necesidades que tiene el peque, ¿vale? Que la evaluación puede ser más amplia o menos amplia en función de lo que hayan estado viendo. Una vez que han hecho esa evaluación, que les suelen llevar varios días, porque hacer una evaluación requiere su tiempo, y además se utilizan pruebas estandarizadas que son un poco pesadas. Entonces, una vez que ya han terminado de realizar esa evaluación, mantienen una charla con el tutor en el que hacen la devolución de informe y posteriormente también con la familia. Una vez que ya se han visto las necesidades, cuáles son, entonces se le pone la etiqueta, por así decirlo, de qué necesidades son las que tiene. Pues a lo mejor este niño tiene la necesidad de acneae, que se llama, que es, digamos, de nuevo, aquí nos encontramos con siglas. Que sería aquel alumnado que tiene necesidades educativas de índole, digamos, de aprendizaje, ¿vale? Como puede ser un niño con TDA o como puede ser un niño con dislexia, ¿vale? O si es un niño acné, ¿vale? Que es otro tipo de siglas en el que dictamina, por ejemplo, pues un niño a lo mejor que tiene una dificultad pues a nivel intelectual, a nivel visual, a nivel motórico, más específica, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, o sea, no puramente de aprendizaje, sino que hay otra necesidad subyacente que a su vez se convierte en una necesidad de aprendizaje. Y ven cuáles son la manera más, bueno, más adecuada para ayudar a ese peque, que podrían ser una adaptación curricular significativa o una adaptación curricular no significativa. Lo habitual es que suelan tirarse por una adaptación curricular no significativa siempre y cuando las necesidades del peque así lo permitan. ¿Qué es esto? Pues una adaptación curricular en la que se cambia la metodología, se cambia la manera de evaluación, pero los objetivos que tiene que conseguir el niño a final de curso son los mismos que el resto de sus compañeros, ¿vale? Y en una adaptación curricular significativa, esos objetivos varían. Porque, bueno, pues las circunstancias del peque así lo requieren. Se valora que va a ser muy difícil que consiga los objetivos del curso y entonces se cambian esos objetivos y generalmente se ponen objetivos de etapas anteriores, ¿vale? De cursos anteriores. Tanto si estamos en el caso de un niño con necesidades educativas especiales del tipo acné, como si estamos ante un niño con necesidades educativas de tipo de aprendizaje, que sería acneae, ambos estarían dentro de las becas que estuvimos hablando el otro día, ¿vale? De las becas del ministerio. Pero es necesario para acceder tener este dictamen del equipo de orientación en el que se diga que efectivamente el peque tiene esa necesidad y que se le van a poner los apoyos que requiera. Y eso sería, digamos, la labor del equipo de orientación a nivel de evaluación y diagnóstico. Luego tienen otras muchas labores que podríamos ir detallando en función también, porque existen equipos específicos de motóricos, equipos específicos de visual y demás, que eso, si querés, lo podemos ir ampliando en otros días, porque es verdad que es una información extensa como para que lo agrupemos todo en el día de hoy.
Pues yo, en fin, creo que vamos a tener que hacer un esquema final, porque son muchas, bueno, es una especialidad, en definitiva, o varias especialidades las que confluyen aquí. Pues, bueno, hoy tenemos un día un poco concurrido, así que no te voy a hacer preguntas, pero sí que para la próxima semana te voy a mandar un documento que acabo de ver y que me gustaría que nos lo comentaras. ¿Te parece bien?
Fenomenal, estupendo.
Pues muchísimas gracias, Ana. Como siempre, que tengas una buena semana, iba a decir de logopedia, de educativa, pero tú también te tienes que educar.
Sí, todos tenemos que educarnos. Uy, y todos aprendemos a lo largo de nuestra vida mucho. Así que...
Pues eso vamos a fomentarlo.
Una vez más, aprendamos juntos.
Y hasta la próxima semana.
Buena semana. Hasta luego.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues sí, estamos junto a la sección en la que nos acercamos ya la semana pasada a un tema y a unas personas que están viviendo, pues bueno, pues una situación que nos sorprende, discriminatoria, que engaña, que en fin. Volvemos a hablar con Andrea, profesora de un centro de educación de secundaria público, y hoy no te acompaña Pedro, me parece. Andrea, bienvenida de nuevo.
Hola, buenas tardes. Hola a todas.
Habíamos quedado en seguir el tema y además después del programa estuvimos comentando la posibilidad de que hubiera también alumnado que comentara su situación, pero para que todo el mundo esté al tanto de qué estamos hablando, porque si no lo escuchó la semana pasada, estamos hablando de un tema de titulaciones y de cómo se está manipulando la situación para que personas que se han matriculado, incluso se les diga que no tienen derecho al título si consiguen superar los objetivos. ¿Puedes explicarlo mejor, que a fin de cuentas lo has vivido de más cerca, Andrea?
Sí, pues mira, como comentábamos la semana pasada, pues se estaban produciendo dos problemas. Por un lado, el año pasado, pues las normas que sacaron para que los alumnos se matricularan en FP, pues la orden, la instrucción interna de la Comunidad de Madrid exigía que presentaran bueno, pues un NIE y el TIE, que es la tarjeta de identificación del extranjero, que esa pues lleva asociada a una residencia. Entonces, pues este curso que ya estamos finalizando, pues ha habido muchos alumnos que no han podido cursar esa educación en FP, tanto básica y de grado medio. Eso ya lo han cambiado y las instrucciones que han sacado, pues ya sí que reconocen que a efectos de identificación para la matrícula lo único que se necesita es el NIE, el pasaporte o la tarjeta de DNI, pasaporte o NIE. Con lo cual, cualquier persona, pues sea mayor de edad, menor de edad, tenga residencia o no, pues se va a poder matricular. Por otro lado, lo que nos estábamos encontrando pues era inspectores y por lo tanto en centros que se advertía a los alumnos que estaban cursando ya tanto bachillerato como FP, que para poder obtener el título físico, una vez que han superado los estudios, pues necesitaban tener pues eso, la tarjeta, los papeles en regla. Entonces nosotros, bueno, pues cuando hemos empezado a tirar de ese hilo para ver dónde estaba regulado, dónde está regulado eso, no hemos encontrado ninguna regulación al respecto, más allá de esas instrucciones para matriculación en FP y que este año ya han cambiado. Con lo cual, bueno, pues no entendemos muy bien, bueno, o si lo entendemos, pero en qué se basan,
cuál se supone, es el, claro,
la argumentación jurídica, ¿no?, digamos, para, pues para negar la, la titulación a estas alumnas. Lo que sucede además también que nos movemos un poco, como decíamos, en esas tinieblas, porque son muchas cosas de que dicen de palabra. Entonces, por ejemplo, este año en el centro en el que yo estoy dando clase, pues había un par de casos que han conseguido el titular, que tenemos la duda de si ha sido porque tenían ya la tramitación de la residencia o bueno, o si ha sido pues porque nuestro inspector no ha querido poner más pegas. Pero a lo largo de todo el curso sí que tenemos el conocimiento de centros en los que los inspectores han dicho que no, que sin residencia no van a poder titular.
Y es algo que ha echado a más de una estudiante o de un estudiante a buscar otra cosa en la que dedicar su tiempo, porque esa formación no iba a tener después una validez en el mercado laboral, no iba a tener nada, ningún papel, ni mojado ni no mojado, ¿no?
Eso es, pensemos también pues cómo se va a sentir un alumno y sus familias que después de haber estado cursando unos estudios durante un año, o sea, durante dos años, que les estén diciendo pues que no van a poder sacar ese título, alumnos que muchas veces pues tienen dificultades añadidas y bueno, pues sí que en algún centro en el que bueno, en el que se imparte FP, hay mucho alumnado de FP en esta situación, pues más de uno pues ha dejado los estudios, ¿no? Pues igual no les estaba yendo demasiado, entre que no les estaba yendo demasiado bien y con esta dificultad añadida, pues que han desistido y han tirado la toalla.
Nosotros habíamos quedado que esta semana podría ser interesante escuchar a personas que se hayan visto en esta situación y nos consta que has hablado con distintos estudiantes, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han podido o no han querido estar en los micrófonos de Radio FAPA?
Pues mira, suceden varias cosas. Con las que sí que estamos en contacto, pues muchas veces sí que se, bueno, rehusan un poco a hablar en público, a lo mejor salir en una radio. También igual pensamos que a lo mejor eso pues les puede causar algún tipo de problema o les puede perjudicar de alguna manera. Y sobre todo también, por ejemplo, alumnos que el año pasado se quedaron sin titular, nosotros no hemos conseguido tener contacto directo con ellos. Sí que a través de algunos centros, o a través de compañeros de otros años, o de las secretarías de los centros, les hemos pasado nuestro contacto pues para que se pusieran en contacto con nosotros y también pues intentar echarles una mano, por ejemplo, que este año presentaran la solicitud de su título, pero ninguno se ha puesto en contacto con nosotras. Y claro, además también son datos que están bastante protegidos, entonces claro, pues no nos pueden dar, que eso yo, pues también lo entendemos, no nos pueden dar directamente su teléfono, más allá de, bueno, mandarles ellos un email de, oye, están estas personas que están pues estudiando este tema y que os podrían echar una mano.
Yo me imagino en un país extranjero que me acoge, pero que también pone sus muros, ¿no? Y que todavía no tengo los papeles y cómo voy a atrever a salir en un medio a decir, no, yo no me atrevería, ¿eh? Así que les entiendo y de todas formas el micro está abierto y aunque sea de modo anónimo, pues cuando sea posible podemos quedar de nuevo. Y bueno, y suerte, ¿no? Porque yo creo que también el hablar, decir lo que está pasando, ayuda a que las cosas no vayan a peor, Así que esperemos que la Consejería de Educación, pues bueno, dé directrices claras y que somos una comunidad diversa y que estamos acogiendo y que, bueno, son personas que nos van a garantizar el futuro, al menos de las pensiones.
Eso es. Nosotros en algunas consultas que se han realizado, algunos inspectores, pues sí que dicen que no debería haber ningún problema, pero nosotros también lo que estamos reclamando es eso, que den unas instrucciones claras, que manden unas instrucciones oficiales perfectamente, vamos, que en las que no haya ninguna duda, bueno, eso, resolviendo si estas personas pueden titular o no, que todo apunta a que sí. Por eso animamos a todas las personas pues, que estén en la situación, que si quieren contactar con nosotros a través del correo electrónico, que era titulacionparatodas@gmail.com, que nos escriban, y si no, pues que deberían ponerse en contacto con el inspector de su zona. Pueden llamar al servicio de inspección, si lo buscan en Google, Servicio de Inspección Educación Madrid, están en el teléfono y ahí ya, que quieren hablar con el inspector correspondiente, va por áreas, y o si no, a través de un expone solicita, pues que expongan su caso y que solicitan pues eso, la información de si pueden titular o no. Igual en la web nosotros tenemos algo más de información y también hay un documento de esos expone solicita que en todos los centros hay, es un formulario estándar y oficial. Y hay inspección, además, eso se envía por registro y están obligados a dar responder. Una respuesta. Eso es.
Pues bueno, tenemos que dejarte nuevamente, pues ya empieza a Disleando, que es el programa que nos mira diciendo, pero ¿qué les pasa a estos de la FAPA que no terminan? Lo siento, pero bueno, pues seguimos en contacto y nada, buena semana educativa. Muchas gracias también por esa implicación, porque es algo que lo que nos va mucho a toda la sociedad. Así que, Andrea.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotras por el espacio.
Pues hasta prontito y un fuerte abrazo y buena semana educativa.
Igualmente. Un saludo.
Un saludo. Y a todas y a todos también, buena semana educativa. Como siempre, aquí en Radio FAPA, cualquier cosa, radio@papagenerdelosrios.org.